Crónica Insurgente.
Una emisión de la Agencia Bolivariana de Prensa ABP.
Órgano informativo de la Coordinadora Continental Bolivariana.
Una emisora más de los pueblos en resistencia de nuestra América.
En esta emisión de América Insurgente, recogeremos el análisis de algunos representantes de organizaciones populares de América Latina y de algunos corresponsales de la Agencia Bolivariana de Prensa sobre el impacto del imperialismo en pueblos como el Haití, Brasil, Cuba, Perú, Irak, Venezuela y Colombia, además de la perspectiva de la lucha antiimperialista que libran no solo dichos pueblos, sino la totalidad del continente nuestro americano.
Según un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el personal militar norteamericano está presente en 135 países, de los casi 190 que forma la ONU. Esto quiere decir que las tropas imperialistas están presentes en el 70% de los países del mundo. Ahora, según este informe correspondiente al año 2003, el patrimonio inmobiliario del Pentágono tiene en propiedad o alquiler 702 bases militares situadas en 130 países. Tales instalaciones albergarían alrededor de 250.000 a 300.000 efectivos militares y un número similar de funcionarios civiles, civiles entre comillas. Además, contratistas de empresas de servicios militares, famosas empresas de mercenarios. Por ejemplo, en Colombia habrían alrededor de 11 empresas. Además de desplegar más de medio millón de soldados, el imperialismo tiene agentes de inteligencia, técnicos, instructores, contratistas, mercenarios en otros países. El imperialismo yanqui, para dominar los mares del mundo, tiene en funcionamiento aproximadamente 13 destacamentos de fuerzas navales basados en portaaviones, distribuidos en lugares estratégicos. El imperio opera gran número de bases secretas, como Red Echelon. Estas redes son de espionaje dentro y fuera de su territorio, para investigar lo que las personas del mundo, incluidos sus propios ciudadanos, opinan y se comunican. Estas investigaciones las hacen en los FAC, en teléfonos o correos electrónicos. Aparte de las bases militares que ya tienen en Guantánamo y en otros lugares, el Estado norteamericano piensa instalar un proyecto en República Dominicana, que sería una escuela de entrenamiento para sargentos del Caribe y Centroamérica, dirigidas esta por el Comando Sur. Siguiendo con la cadena de base, tiene programado también poner una base militar en Tierra del Fuego, que es el extremo sur de la República Argentina. Bien, estas cifras son bastante impresionantes, aunque el gobierno de Estados Unidos las manipuló un poco para disminuir el impacto. Este informe del Departamento de Estado nos permite pensar que el número real de instalaciones militares estadounidenses en el mundo es muy superior. Una zona donde la presencia militar norteamericana se ha incrementado es en nuestra América. Nuestra patria grande tiene gran cantidad de riquezas en petróleo, agua, gas, minerales y elementos de la biodiversidad. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha estimado que para mediados del siglo XXI la demanda de petróleo superará la producción. Si las reservas en el año 2000 eran estimados en 1.033 billones de barriles, abastecerían a la humanidad 40 años al ritmo de 73 millones de barriles al día. Si el consumo se incrementa solo un 2%, las reservas se agotarían mucho más rápido. Lo mismo sucede con el agua. La reserva de agua dulce potable para consumo humano es de tan solo el 3% del total, y la mayor parte está en glaciares, en casquetes polares y acuíferos. Este volumen es de 12.000 kilómetros cúbicos. en los próximos años el consumo se incrementará y la escasez se asoma como una amenaza de conflictos muy grave. Bien, seguimos con algunos datos. En mayo del 2005, los Estados Unidos firmaron un tratado con el gobierno de Paraguay que les permitirá contar con una nueva base militar en la localidad de Mariscal Estigarribia, en el llamado Chaco paraguayo, a 200 kilómetros de Bolivia, próximo a la estratégica región de la Triple Frontera. Dicha instalación cuenta con una pista de 3.800 metros para aterrizaje de aviones Galaxy y B-52, los cuales pueden transportar armamentos pesados, tanques y demás materiales de guerra. Los cuarteles albergarían alrededor de 16.000 efectivos yanquis. Desde esta base, el imperio podrá controlar las reservas gasíferas y petrolíferas de Bolivia. Hay que tener presente la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, donde se encuentra ubicado el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce no contaminada del mundo. Bien, ahora, las principales instalaciones militares del imperio están situadas rodeando la región de la Amazonía, o sea, el gran reservorio natural con que cuenta la humanidad. Con todo esto, a pesar de tener tantas cadenas de bases militares en nuestro continente, los estrategas militares del imperio están muy conscientes de sus enormes dificultades en Sudamérica, donde el centro de la gran oleada transformadora se encuentra en nuestra región, la Revolución Bolivariana de Venezuela, la heroica lucha de la insurgencia armada colombiana junto al pueblo, los cambios en Bolivia, los estallidos políticos sociales en Ecuador, el enorme crecimiento de la conciencia antiimperialista en la América nuestra. Hoy Bolívar está presente en nuestros pueblos y estamos totalmente convencidos de la validez de todas las formas de lucha para derrotar al imperialismo y sus lacayos.
Porque sus torres cayeron, dicen que todo cambió. El que no esté de su lado, de aquellos que se fregó. Yanqui Soho, deja ya tanta agresión. Yanqui Soho, deja ya tanta agresión. No es contra el pueblo del norte que yo entono mi canción. Que está su gobierno exhorte a cesar tanta agresión. Si lo que siembra son vientos, tempestades se tendrá. Y esta es una enseñanza que el yanqui debe aprender. Por encima de los pueblos nadie se puede poner. Y al final sobre la paz la justicia triunfará. Yanqui Soho, deja ya tanta agresión. Yanqui Soho, deja ya tanta agresión.
Francia, Veronil Lemoine, de las Brigadas Internacionalistas Bolivarianas, nos presenta un pequeño análisis de cómo Haití, primer territorio liberado en América Latina, sigue soportando una ocupación extranjera. Antes fue el colonialismo francés, ahora es el imperialismo norteamericano.
Bueno, Haití, que es hoy el país más pobre de Latinoamérica, era la colonia más rica de todas las pequeñas Antillas y creo que de toda América, de una tierra muy, muy rica y muy productiva. Creo que hay que destacar la combatividad del pueblo haitiano. Fue el primer pueblo a independizarse, a hacer una revolución verdaderamente social. Fue la primera nación negra latinoamericana y fue la primera nación liberada. Recordamos que el pueblo haitiano fue de una importancia capital por la liberación del continente americano. Fue este pueblo combativo quien permitió al libertador Simón Bolívar regresar en el continente y dar una vuelta decisiva a la liberación de América. Entonces uno se pregunta, ¿sería por esa combatividad y ese espíritu internacionalista que nunca los imperios franceses, el norteamericano en particular, nunca dejaron a Haití desarrollarse como sociedad libremente en paz. Acabaron con su suelo, con su riqueza. Fomentaron dictadura. La dictadura de los Duvalier fue una de las más sangrientes del continente. Cuando por fin el pueblo haitiano logra liberarse de la dictadura de los Duvalier, eligiendo a Jean-Bertrand Aristide, los Estados Unidos otra vez intervienen en el asunto interior de Haití, fomentan un golpe militar y secuestran a Jean-Bertrand Aristide. En 1994, después de no haber podido restablecer el orden en Haití, el mismo poder yanqui restablece a Aristide. Pero ya no es el pastor progresista elegido por su pueblo. Es un títere que fomenta corrupción y que al final ya no sirve los intereses del pueblo haitiano, sino los principalmente de Estados Unidos y de la oligarquía haitiana. Sin embargo, ese gobierno permite, no creo que porque lo quisiera, sino por su propia incapacidad, permite la reorganización de las fuerzas populares y de izquierda del pueblo haitiano. Y en esto viene ese último golpe y derrocamiento de Aristide, que también fue propiciado por directamente la CIA. Estados Unidos no se puede permitir, no quiere permitir que una isla tan estratégica geopolíticamente pueda tener vida propia y pueda liberarse del yugo que ejercen. Creo que la invasión a Haití, más que todo, responde a una preocupación de los Estados Unidos de no dejar las luchas de nuestra América propagarse y no perder su dominio sobre un territorio tan importante para el control del Caribe como es Haití. Y si además consideramos que, bueno, dirigido por Brasil, está una misión internacional de la ONU donde se reúne una serie de ejércitos con un registro espantoso en lo que se refiere al respeto de derechos humanos, como son los de Chile, Argentina, la Argentina de Kirchner, Estados Unidos, pues Nepal, Marruecos, Guatemala, Perú, Uruguay, el de Tabárez Vázquez, Canadá y Francia, y creo que otros. Y entendemos que no es la preocupación por el respeto de los derechos humanos que motiva esa invasión. La presencia de tropas en Haití, de tropas latinoamericanas, demuestra la estrategia del imperio de fomentar como un bloque militar entrenado para golpear a su propio pueblo en todo el continente, y eso sin siquiera que los propios norteamericanos se ensucian las manos. Así que podemos ver que esa ocupación, ese ataque a Haití corresponde a una doble preocupación de los gringos de no permitir que otro pueblo se independice, se reorganice, pero también responde a ese cerco militar que están construyendo alrededor del continente y particularmente alrededor de esa zona de Venezuela-Colombia, que son como las dos zonas más preocupantes para ellos y más adelantadas en la lucha de los pueblos de su liberación. Por todo eso, solidarizarnos de hecho con el pueblo haitiano es también luchar nosotros mismos por nuestra liberación. Esa invasión es como una puerta de entrada en el continente. Así que pronunciámonos todos por el retiro inmediato de las tropas de ocupación en Haití, por el respeto de la soberanía del pueblo haitiano y de nuestros pueblos, por la devolución por parte de Francia del dinero de Haití pagado entre 1825 y 1947 como precio de su liberación, que son 21.000 millones de dólares. ¡Que viva el bravo pueblo haitiano!
Africa! Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon lanyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, mon sunyu natange.
El lanzamiento de la candidatura de Lula a la presidencia del Brasil y su posterior elección generó una gran expectativa en América Latina. Los movimientos progresistas, las personas progresistas de América Latina creyeron o creímos que Lula iba a representar un importante avance en el proceso de las luchas y la consolidación de un proceso popular en nuestro continente. Queremos saber tú qué opinas de esto, cómo ha sido el gobierno de Lula, cómo ha sido su desarrollo, cuál ha sido su impacto sobre las organizaciones en tu país.
Lula, como habla Noam Chomsky, es una especie de un gobierno violino, arribado por la izquierda, pero tocado por la derecha. Lula hoy en Brasil cumple el papel de amortecer la contradicción entre capital y trabajo, de amortecer la lucha de clase. Creo que Lula es visto como un exponente de la izquierda, alguien que puede desarrollar un papel semejante con Chávez, pero pienso que hoy en el plan internacional Lula aparece como alguien que habla de un nacionalismo brasileño, pero también de un nacionalismo antinacional. Un nacionalismo que reivindica, cuando pelea con Arco, pelea con algún plan de ese, en una perspectiva de garantizar la revolución verde de Brasil. Lula hoy es un hombre, es como Petras habla mismo en un periódico de usted. Lula representa la gran victoria del imperialismo hoy en Latinoamérica. Pero no podemos olvidar que los trabajadores y las trabajadoras de Brasil votaron en Lula con esperanza de cambiar, de romper con el neoliberalismo, de romper con el imperialismo. Pero lo que tenemos hoy es una CUT capitular y fraccionada. Tenemos un partido de los trabajadores esquizofrénico, que ayer hablaba contra el neoliberalismo y hoy promueve un programa neoliberal. E um movimento campesino que respira ainda, que eu creio que é o maior movimento campesino da Latinoamérica, e que necessita se oxigenar, porque não há um pensamento homogêneo dentro da MST, e há setores que estão muito próximos, muito cerca de governo Lula, e que pautam sua constituição e sua luta por governo Lula.
Bueno, Rogelio, hemos venido discutiendo sobre los diversos modos que tiene el imperialismo de operar sobre cada uno de los países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia y en Haití es un modo de operar eminentemente militar. ¿Cómo es en Brasil?
Hoy en Brasil no hay la necesidad de ocurrir una intervención hasta para allá del campo del económico, del político, porque nosotros tenemos apátridas dirigentes, sea ella que hijo de la clase obrera o sea la burguesía histórica, cuando conduce el proceso político, que reproducen de manera ipsis literis las orientaciones de Washington. Creo que en Colombia hay una guerra histórica. Hay sectores de la clase obrera, de los explotados, que representan los olvidados, que están resistiendo, que están en una guerra de libertación, y la coyuntura obliga al imperio a tener su intervención militar. Para mostrar cómo somos muy dóciles, cómo somos subservientes con la orientación de Washington, cuando usted habla en Haití, quiero recordar que el país que está controlando la intervención en Haití es Brasil. Son generales del ejército de Brasil que están garantizando la intervención en Haití. O sea, el imperialismo no necesita más de una intervención directa militar con su marina en Brasil. Porque nosotros tenemos paramilitares de terratenientes matando nuestros sin tierra, ¿sabe? Que indirectamente representa el imperialismo, este modelo agrario en Brasil. Tenemos capanga, que son paramilitares, como nosotros hablamos capanga, de ascendieros y cosas así, que están matando, por ejemplo, la hermana Dorothy, que murió el año pasado. Tenemos una policía urbana que promueve asesinato de jóvenes, por lo menos en mi ciudad, por ejemplo, que es Ciudad de São Paulo, que es una ciudad que tiene la población local de 12 millones de personas solamente en la ciudad de São Paulo, pero casi 20 millones de personas en la Gran São Paulo, con un nivel de pobreza muy alto. Y la policía local mata de 7 a 10 jóvenes por semana, con balazos por las cuestas, y jóvenes de 15 a 24 años, ¿entiendes? No necesita tener una intervención directa, ¿entiendes? Hay títeres locales que ya garantizan la orden y los estados de cosas del imperio.
Esa moza
Cuba, ejemplo de dignidad en nuestra América, no está sola. Los revolucionarios del mundo estamos en la obligación de defender al que es, en estos momentos, el único territorio libre de América Latina. Por eso le hemos querido dedicar un lugar en este programa con una breve síntesis sobre su lucha antiimperialista y el enorme valor que representa para todos los pueblos del mundo.
Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando.
Desde el siglo XIX, el imperialismo estadounidense ha agredido a Cuba utilizando todo tipo de métodos, incluyendo la invasión militar directa, las acciones terroristas, el sabotaje económico, desinformación y manipulación de la realidad a través del discurso mediático plagado de falsedades. Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, liderada por compañeros revolucionarios como Fidel, el Che y Camilo, la amenaza yanqui incrementa, no solo en lo político sino en lo económico y social. Como sabe hacer el imperio gringo, comienza una fuerte campaña para intervenir la perla del Caribe e interferir en la autodeterminación del pueblo cubano, que escogió la vía del socialismo como una alternativa al colonialismo y explotación gringa. Desde comienzos de los años 60, cuando se toma la determinación de buscar en la Unión Soviética un aliado para garantizar la subsistencia del Estado cubano, el gobierno de los Estados Unidos, precedido por Kennedy, decide intentar una invasión a la isla para impedir los avances de la revolución. Esto resultó ser uno de los primeros fracasos del imperialismo, en los que se conoció como la invasión Bahía Cochinos. Este fracaso de los contrarrevolucionarios e imperialistas fue solo gracias a la convicción y valentía del pueblo cubano, que junto con las fuerzas armadas revolucionarias lograron derrotar a la fuerza aérea invasora y capturar a muchos de sus participantes. Fue esta la primera señal de que no sería fácil para el imperio el avance de la revolución cubana. El imperialismo yanqui siempre ha atacado a este estado cubano de una manera nefasta, con la ayuda de la mafia de Miami. La inversión para este propósito es gigantesca, y la peor forma del ataque contra este país es el horrible bloqueo económico, el cual ocasiona problemas vitales para la sociedad cubana, puesto que este bloqueo aprieta a la sociedad cubana en lo más básico, como son los problemas de salud, alimentos y negocios. Además, los gringos apoyados en sus compañías de inteligencia, como la CIA, sabotean los productos cubanos, condenan los hombres y mujeres del mundo solidarios con este país, y tienen el cinismo de condenar a Cuba como una nación que viola los derechos humanos sin ver la historia del siglo XX, donde observamos sus invasiones, golpes de Estado, guerra y el esclavismo tan grande que tienen los gringos a América Latina y el mundo. El gobierno cubano, un pueblo socialista, defiende su revolución e independencia, dando educación y trabajo a su pueblo, creando conciencia social para un futuro mejor. Vemos como un país subdesarrollado y bloqueado económicamente es capaz de ofrecer a sus hermanos latinoamericanos recursos humanos como médicos, ingenieros y ejemplos para que América Latina despierte y enfrente el yugo yanqui. Vemos como en Bolívar y en Martí los cubanos construyen y defienden su proyecto, que ha sido ejemplo para muchos revolucionarios del mundo. Saludamos al pueblo cubano, un pueblo socialista. Les mandamos un abrazo y le decimos que nosotros aquí, en nuestra América, también luchamos contra el imperialismo yanqui.
Queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga ¡Ah!
machetes, enreden la maleza. Puede que algunas noches las estrellas no quieran salir. Puede que con los brazos haya que abrir la selva. Pero a pesar de los pesares, como sea, cumba, 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 cumba.
Bueno, esta tarde en América Insurgente nos acompaña también del Perú el compañero Carlos Pinto de la organización Perú Pueblo. Carlos, estamos hablando, exponiendo en cada país de América Latina cómo se expresa el imperialismo. ¿Tú nos puedes decir cómo se da esto en el Perú?
Quiero hacer un saludo antes de contestar tu pregunta a todo el pueblo latinoamericano que lucha y resiste cotidianamente contra el imperialismo, así como todos los pueblos que luchan en el mundo entero. Para responder a tu pregunta, el imperialismo ingresa fuertemente en este último periodo por la vía primero de reformas constitucionales, donde se destruye una constitución, y luego por la vía violenta, ¿no? O sea, aniquilando todas las organizaciones sociales, políticas, campesinas, estudiantiles, donde finalmente el pueblo termina replegándose ante la embestida fuerte del imperialismo. Esa básicamente es el inicio, y lo que sucede con el gobierno de Alejandro Toledo es la continuación de esta embestida neoliberal imperial, ¿no? Entonces Toledo significa, en estos términos, la continuación del proyecto neoliberal planteado por Fujimori y por el imperio en el Perú, ¿no? O sea, y Toledo ahora prácticamente está terminando su mandato con el repudio generalizado de la población por esto.
Déjame que te cuente, Limén, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Albinecer el pelo y rosa en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahí deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira
mira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jardines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa, en la cara y rosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de lisura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
A 3 años de la ocupación criminal del pueblo iraquí, desde este espacio hemos querido brindarle un sentido homenaje a los luchadores de la resistencia del pueblo iraquí, que con gran heroísmo ha sabido enfrentar al invasor por todos los medios y en todos los planos en que se le ha impuesto la ocupación. Y debemos entender esta ocupación no como un caso aislado. La ocupación hace parte de todo un proyecto con el que Estados Unidos pretende colocarse como un reinado absoluto. Estados Unidos no escatima en actos de barbarie para llenarse los bolsillos de plata. Sabemos que en esta zona está el 50% de las reservas de petróleo del mundo. Para hacerse de este 50% del petróleo del mundo, Estados Unidos ha sembrado el suelo iraquí de hambre. No solo son los muertos, el pueblo iraquí no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene sanidad. Pero sobre todo, y esto es muy importante, con la ocupación de Irak se ha violado el patrimonio cultural, quizá el más importante del mundo. Estados Unidos destruyó y saqueó el pasado y el patrimonio cultural de Irak por haber destruido su presente, por haber expropiado su futuro y con ello también el pasado y el futuro del mundo. Pero también tenemos que aprovechar esta ocasión para denunciar a todos estos gobiernos árabes serviles que han abierto sus espacios aéreos para la ocupación, traicionando así su cultura y a sus propios hermanos, además reproduciendo el señalamiento a la legítima resistencia iraquí y el señalamiento a los honrados que sí han levantado su voz de protesta ante esta barbarie. Guardar silencio mientras continúa la criminal ocupación de Irak es casi lo mismo que participar del crimen. La resistencia de Irak no es solo el esfuerzo de unos cuantos radicales que se oponen al enemigo o al contradictor religioso o ideológico. Es el empeño de todo un pueblo por sacar al invasor y hacer valer su soberanía y sus propios métodos, sus propios modos de organización, su propia forma de democracia. Incluso esas diferencias que tanto han recalcado nuestros medios occidentales entre chiitas y sunitas han pasado a un segundo plano ante el clamor de la unidad de todo el pueblo. Algunas poblaciones donde la población chiita y sunita están completamente mezcladas están bajo el control total de la resistencia. Es decir, ha habido un clamor de unidad, un llamado de unidad del pueblo que ha sido respondido por todos estos sectores y que ha dejado en un segundo plano las diferencias religiosas entre los árabes. Es manifiesto entonces el llamado a la unidad, que además no se ha materializado solo en el valeroso hecho de la resistencia al invasor, que ya es bien significativo, sino que se ha expresado en el empeño que tienen la mayoría de las organizaciones que hacen parte de esta resistencia en avanzar hacia un frente político unido y hacia un verdadero programa político que esté basado en la soberanía, en el derecho que tiene el pueblo iraquí a decidir su propio destino y a defender su cultura árabe e islámica. Entonces, para nosotros, respaldar con valentía la resistencia del pueblo iraquí en contra del invasor es deber de todo aquel que en el mundo abogue por principios de justicia y de verdadera paz. Creemos que no habrá ningún pueblo libre mientras exista al menos un hombre esclavo. Por un Irán libre, soberano y en paz.
علي وجهي كرتونيك وقلتو اخرجي وياي ايوه وتحس في بلادي وهنا يوم السويان علي وشير كالفوريك وقلت إبروجي وهاي وتحس في بلادي وهنا يوم السويان
Ans, maghrébins du Nord, parisiens du Nord. On bouge pas, on jogue pas, on est bien d'accord. Bonne situation sociale, paradis fiscal. Tes comptes bancaires, mon frère, j'en ai 500, ouais, y'a quoi. À l'aise, Blaine, appelle-moi Pascal, et tais-toi. Mercos, cap, comme d'hab, ça ma vie n'est pas une femme. 8 heures de bureau, irréglé, je tape comme un fou, faut pas délirer. Et grand, je suis pas naïf. Ma couleur, je m'en contrefiche, fais mon bis compétitif.
هذا الشيء يحرم وياك وشوفتكم واللي تغريب لوالي لي حبيبوها وطوك زايد هنا هذا الشيء يحرم وياك وهكذا بدو هبيا وهكذا وهكذا لعبتو هبيا وهكذا وياني وهكذا بدو هبيا وهكذا وياني وهكذا لعبتو هبيا
Et on y va. 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord. Et jeune, pas de diplôme en poche, pas d'argent en poche. On me refuse en intérim, putain, y'a quoi, je suis moche. Les tentations, la rue sont nombreuses, je vais passer le coche. Et quoi, normal, je craque, marre de prendre des claques. Personne ne veut de moi, ma femme ne veut pas de moi. Et ma famille ne veut plus de moi, maintenant le job ne veut pas de moi. Y'a quoi, dis-moi, c'est mon faciès qui ne va pas.
Allez, on vit, cartonique, on goûte tout étrange, y'a un peu de temps. Quand tu as des blédiques, on va venir, y'a un peu de temps. على وجهي الكرتونيك وقلت اطروجي وهاي كنت حاسس بيه بلاديك هو هنا يغير مدت ويا غاغ وهكذا درت هذه يوم وهكذا
25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, bonne situation sociale, paradis fiscal, y'a quoi?
Wahakidog, de tout hébillé, wahakidog.
25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, et jeune, pas de diplôme en poche, pas d'argent en poche, y'a quoi? 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, hey, dis-moi, c'est mon faciès qui ne va pas.
Y'a des ardeurs d'abdine, et chouki, et kraem, lino, hagan, et yon.
25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, j'm'en contrefiche, j'fais mon bis compétitif.
Allez, où j'y ai le cartonique, au goût tout étrange, oui, yon. Oh, hakidog, de tout hébillon, hakidog, oui, yon, oh, hakidog, elle a tout hébillon, hakidog, oh, hakidog. Too heavy, young hawk, you don't walk. Danny, I'll walk. And I'm too heavy, yeah, walk. I'm a shoe for two and little reef. Then we'll eat it, be bull hung.
A continuación, vamos a escuchar a Susana González, miembro del capítulo Venezuela de la Coordinadora Continental Bolivariana, con una exposición y un breve análisis sobre las formas en que el imperialismo de los Estados Unidos ha actuado en la República Bolivariana de Venezuela.
Hoy en nuestro continente se están manifestando diversas alternativas de construcción de soberanía popular y autodeterminación de los pueblos, ante lo cual el imperialismo responde, como lo ha hecho de forma brutal en otros momentos históricos, con golpe de Estado, amenazas de magnicidio, ocupaciones militares, criminalización y penalización de las luchas sociales, desestabilización económica y política, y estigmatizando las organizaciones revolucionarias y, por supuesto, la guerra mediática. En la República Bolivariana de Venezuela no se escapa de toda esta realidad. Todos vivimos el terror desplegado meses antes del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y cómo nuestro pueblo y un sector democrático de los militares, con gran dignidad y coraje, impidieron que se consumaran los planes del imperio y sus títeres nacionales. Bueno, no le bastó con todo esto y su fuerza destructiva vuelve con el paro patronal que decretan en diciembre y enero del 2002, parando así nuestra principal industria, que es la petrolera. Hoy está en el tapete la real posibilidad de una intervención militar en nuestro país. Se han ido creando diversos escenarios de confrontación, las luchas contra la corrupción que ha partido desde el mismo gobierno, pero que los sectores de oposición han estado exacerbando los ánimos en la calle y han estado hasta financiando diversas protestas, como las protestas de los transportistas, Bueno, este tipo de escenario es así como traído desde un manual que han utilizado en diversos países de Latinoamérica. Recordemos Haití, cuando estaba el presidente, antes que fuera secuestrado, empezaron a crear movilizaciones populares tratando de generar un escenario de ingobernabilidad. Y el resultado fue el secuestro de Aristide, ¿no? Y la posterior militarización de Haití por la supuesta fuerza de paz de la ONU, que todos sabemos que responde, a qué intereses responde, ¿no? A los del mismo imperio. Otro ejemplo que podríamos mencionar en cuanto a toda esta creación de un clima terrible en el país es la gran campaña que desplegaron en contra del CNE y su presidente, el camarada Jorge Rodríguez, y que con mucho tesón y amor patrio no dejó que el chantaje de los apátridas lo alejaran de su responsabilidad con el poder electoral que él representa. La única forma que yo veo en que todo esto pueda ser superado por nosotros es a través de la unidad de nuestra lucha y la resistencia de todos nuestros pueblos. Es la única vía que tenemos para enfrentar la hipocresía criminal de los Estados Unidos y sus planes imperiales. Unidad esta desde la base misma de los movimientos populares y revolucionarios.
Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.
Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso.
Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
Retira la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. ¡Que sacan preso!
¡Este es nuestro sueño! ¡Por nuestros hijos! ¡Tenemos a nuestro presidente!
Muy buenos días, amigos de RCTV.
Que vean lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo.
Que la salida de un presidente que no quería escuchar.
Chávez se rinde.
Estamos cansados de tanta mentira y de esta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos tengo señal. Estamos cansados.
¡Estamos aquí! ¡Hasta que venga el presidente Hugo Chávez!
Nosotros vamos para adelante con la revolución.
Yo lo único que le digo a los espólidos, que fracasó el paro.
Ayer acá, hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo.
Latinoamérica llama como la esclava, que clava, reclama, clama, proclama la lava, que te caliente, estaría pidiendo por tu libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El paso es inminente como la erupción, a punto de bullicio de asiente, por debajo en el ambiente, el piso al guitarro está caliente. Así que tomen, tomen, se ven, porque ven que se viene, nadie lo detiene. Tiene años incubando, pero algún día lleguen a hacerlo, estábamos esperando. Ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo, oírlo. Querrán asesinarlo, vamos a impedirlo, hay que asumirlo. ¿Quieres saber tu nombre? Tu nombre visión, quieres saber tu nombre revolución, quieres saber tu nombre visión, quieres saber tu nombre revolución. Oh, hijo nuestro, vuestro de ellos, de ustedes y de vosotros, a cuando se han dejado, vive con los culos rotos, los dueños de la torta impartiendo las órdenes, no entienden, no comprenden que han nacido otra vez, pero esta vez no vamos a abandonar, no vamos a dejar de morir, con los errores de nuestros antecesores, vamos a repetir, los hombres a veces son demasiado débiles, pues llegan al poder y se convierten en reptiles, aquí en Venezuela, en Argentina, vengo a decirles. La feta denota totalmente todos, somos miles y miles, miles inútiles. Utopía es una palabra que usa para alejarte. Demasiado duro ha sido el parto para abandonarte. Vamos a amamantar hasta que el bebé se pare. Vamos a amar y respetar hasta que la muerte nos separe. ¿Quieren saber tu nombre? Tu nombre visión. ¿Quieren saber tu nombre revolución? ¿Quieren saber tu nombre visión? ¿Quieren saber tu nombre revolución? Sí, aquí en Venezuela, apoyando la revolución, le duela a quien le duela. Muchos se ríen de esto, no entienden el contexto, lo perciben en el ambiente, el inminente grotesco. Quieren que su imperio eterno eternamente baile. Nunca les he dicho que todos los sólidos nadie se deban estar en el aire. ¿Qué van a hacer cuando su imperio caiga? ¿Qué van a hacer cuando nuestra paz se contraiga? El niño llora, pues sabe el espero mundo siniestro. Igual quieren hacer, está vaciando dentro nuestro. El niño llora, pues sabe el mundo que le espera. Igual quieren hacer, está vaciando como quiera. Quieren saber su nombre visión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. Quieren saber tu nombre es visión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. Viejos valores, y tratando de pensar de su más divino sueño, perpetuarse en esta realidad en la cual ellos son los baños. Y que nuestro vientre lactan, intentando con nuestro abortarse, y que tú no nazca, desmantelarte, desarraigarte de adentro nuestro, con el supuesto de que tú eres el caos, como si el caos no fuera eso. Hay que pretexto, fuera de contexto, arresto, cobarde, siniestro. Llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz, pues parece que estamos a punto de dar a luz. La paz solo se logra atravesando esta guerra, porque no hay peor cárcel en esta vida que la que uno mismo se cierra.
Hemos recogido diferentes opiniones sobre la intromisión del imperio en América Latina. Ahora, para el caso Colombia, estamos en compañía de un compañero del MJB, Rigoberto Mendoza, que nos va a dar sus opiniones sobre cómo ha sido la intervención del imperio en Colombia, que ha sido quizá una de las más sangrientas, ¿no? Quisiéramos saber sus opiniones, recoger tu opinión sobre el caso.
Bueno, para el caso colombiano, es indudable que hay una historia muy florida, digámoslo así, de casos de intervención del imperialismo norteamericano en los asuntos internos de Colombia, ¿no? Pudiésemos hablar o remontarnos primero a la llegada de las primeras multinacionales a principios del siglo XX, multinacionales del banano y del petróleo, que dentro de su dinámica de explotación a los obreros colombianos, a esa clase obrera que apenas comenzaba a surgir en Colombia, digamos que impulsa la resistencia de estos y el levantamiento de los mismos obreros contra las injusticias que generaba la explotación de estas multinacionales. Eso pasando por otros planes económicos y militares que los Estados Unidos siempre han desplegado para garantizar sus intereses sobre nuestro país. Pudiésemos citar, por ejemplo, en el marco de la Alianza para el Progreso, cómo se da proceso de liberalización de la economía que afecta los intereses del pueblo colombiano, de la clase trabajadora, y eso acompañado de planes militares como el Plan Lazo, que lo que buscaban era reprimir la respuesta social que se daba ante esas injusticias generadas por esos planes económicos. Vale resaltar allí que dentro de ese Plan Lazo se da la operación Marquetalia como un intento por reprimir comunidades campesinas que se comenzaban a organizar para contrarrestar el desamparo, el olvido que tenía por parte del Estado, ¿no? Eso hasta ya los planes actuales, como el Tratado de Libre Comercio, cuyo antecedente inmediato es la apertura económica que se da en el gobierno de Gaviria, de César Gaviria Trujillo, donde se comienza ya a implementar el modelo neoliberal en Colombia con mucho más rigor. Ese proceso de neoliberalización de la economía, digamos que tiene su punto culminante en la firma de un tratado de libre comercio que lastima seriamente los intereses del pueblo colombiano, no solamente de la clase trabajadora, sino de los pequeños empresarios e incluso grandes empresarios, ¿no? Esto obviamente, como ha sido una constante en la historia del intervencionismo norteamericano en Colombia, va acompañado de planes militares, en concreto de planes contrainsurgentes, pero también de planes que van a reprimir las protestas sociales, las justas protestas sociales que se van a dar como consecuencia de esa injusta aplicación y ese injusto intervencionismo norteamericano, ¿no? Estamos hablando entonces en ese contexto del Plan Colombia, que inicialmente tiene una fachada de guerra o lucha contra el narcotráfico, pero que después es clara, abiertamente un plan contrainsurgente destinado a buscar la derrota militar de la insurgencia colombiana, una insurgencia claramente comprometida con la defensa de los intereses del pueblo, que ha buscado por todos los medios la paz para el pueblo colombiano, pero una paz basada en la justicia social, en la igualdad social, sí, y no solamente una paz para los ricos y para los grandes magnates del capital transnacional y nacional.
Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.